Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 22 de marzo de 1998 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Semana pasada comenzamos a estudiar el tema de la mundanalidad. Y para introducir el tema les mostré un monumento dejado en las Escrituras para enseñarnos y advertirnos al respecto de este tema del uso del mundo por parte del cristiano. El caso de la mujer de Lot, convertida en estatua de sal y dejada como un recordatorio en las Escrituras en contra de la mundanalidad, debemos nosotros recordarlo continuamente para evitar las mismas consecuencias. Hoy quiero que veamos una placa escrita por el apóstol Pablo, que igualmente nos da testimonio en contra del amor al mundo. Otro recordatorio igualmente visible, ofreciendo la misma advertencia. Está escrita con letras doradas muy brillantes, y las palabras de la placa son impresionantes. Dicen: Demas me ha desamparado amando este mundo. Son las palabras de 2 Timoteo 4, versículo 10. ¿Y de quién dicen estas palabras esto? Lo dicen de un hombre que fue llamado colaborador del apóstol Pablo en Filemón, versículo 24. Allí es mencionado junto a Epáfras, Marcos, Aristarco y Lucas. De manera que se encontraba dentro de un grupo íntimo del gran apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, también es mencionado junto a Lucas. Y en ambos textos es mencionado saludando, ya sea a la iglesia de los Colosenses o a Filemón. Se había relacionado entonces en este sentido con las iglesias o con las personas que tenían contacto con el apóstol Pablo. No se sabe nada más acerca de este hombre, hasta lo que Pablo escribe 3 años después, aquí en 2 Timoteo 4, versículo 10. Dice Pablo: Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Aparentemente, Demas había estado con Pablo en la primera parte de su encarcelamiento en Roma. Pablo había estado allí sufriendo esta tribulación, pero la compañía de sus amigos le era de gran consuelo. En este instante se siente solo, escribe a Timoteo: ven pronto a verme. Demas me ha desamparado, se ha ido a Tesalónica amando este mundo. Después, aparentemente, Pablo sintió este desamparo porque Demas, podíamos ver, vio que Pablo se encontraba en una situación en la que identificarse con él podía ser de peligro para él mismo. Hasta cierto punto, Demas había estado trabajando con él, se había involucrado en uno que otro lugar con el apóstol Pablo, pero posiblemente había estado viendo ahora el peligro que representaba identificarse con un hombre que estaba siendo juzgado, nada más y nada menos que por el imperio romano, con Nerón a la cabeza. Y se podría eso ser de peligro, este hombre considerar que esto ya era algo que escapaba de sus manos, de lo que él anhelaba, y va a Tesalónica apartándose de Pablo. Pero con la frase que Pablo describe aquí, la que Pablo utiliza, que Pablo, Demas me ha desamparado amando este mundo, obviamente es una frase de desacuerdo total con lo que Demas estaba haciendo. Expresa una gran desilusión y un desaliento ante la actitud de Demas. No había justificación para lo que había hecho Demas. Y si la soledad era una gran causa de tristeza para el apóstol Pablo en este instante, la razón todavía era de mayor tristeza, amando este mundo. Se había enamorado, es la idea, de este mundo caído. Muchos buenos comentaristas no ven incluso en las palabras de Pablo una descripción de apostasía total, y puede ser cierto. No podríamos llegar a esta conclusión simplemente. Sin embargo, otros no lo ven así. Y Juan Bunyan es uno de estos. Bunyan pensó de Demas como un apóstata, y en su libro El Progreso del Peregrino, él presenta el siguiente relato. Vi entonces en mi sueño que a poca distancia del camino y cerca de la entrada de la mina, estaba Demas para llamar cortésmente a los peregrinos a que se acercasen a verla. Este dijo a Cristiano y a su compañero, venid acá y veréis una cosa sorprendente. Cristiano dijo, ¿qué puede haber tan digno que merezca detenernos y desviarnos de nuestro camino? Demas dijo, aquí hay una mina de plata, donde se puede cavar y sacar un tesoro. Si queréis venir, con un poco de trabajo podréis proveeros abundantemente. Esperanza dijo, vamos a verla. Cristiano dijo, yo no. He oído hablar de este lugar antes de ahora y de muchos que han perecido en él. Además, este tesoro es un lazo para los que lo buscan, porque les estorba en su peregrinación. Entonces gritó Cristiano a Demas diciendo, ¿no es verdad que el lugar es peligroso? ¿No ha estorbado a muchos en su peregrinación? Demas dice, es peligroso solamente para aquellos que se descuidan. Cristiano dijo, Esperanza, no demos un solo paso en esa dirección. Sigamos nuestro propio camino. Demas dijo, ¿pero no queréis venir a verlo? Cristiano dijo, negándose resueltamente, Demas, tú eres enemigo de los caminos rectos del Señor y ya has sido condenado por haberte desviado tú mismo por uno de los jueces de su majestad, refiriéndose a 2 Timoteo 4:10. ¿Por qué procuras envolvernos en semejante condenación? Además, si nos desviamos en lo más mínimo, de seguro nuestro Señor el Rey sabrá de ello y nos avergonzará delante de él. Demas dice, yo también soy uno de vosotros, y si me esperáis un poco, os acompañaré. Cristiano dijo, ¿cómo te llamas? ¿No es tu nombre el que te he dado? Demas dijo, sí, mi nombre es Demas, y soy hijo de Abraham. Cristiano dijo, ya te conozco, tuviste por bisabuelo a Giesi y por padre a Judas, y has seguido sus huellas. Es una trampa infernal la que nos tiendes. Tu padre se ahorcó por traidor y no mereces mejor tratamiento. Te aseguro que cuando lleguemos a la presencia del rey, le informaremos de esta tu conducta. Y con esto prosiguieron su camino. Pero obviamente, Judas tenía su convicción, Juan Bunyan tenía su convicción acerca de Demas. Sea lo que sea que ocurrió con Demas, si la apostasía final o no, su deplorable estado fue el resultado de amar al mundo. Juan Bunyan tenía este tema claro como un tema a tener cuidado el cristiano con esto. Él, justo antes de esta narración, es cuando él se refiere a la feria de la vanidad. Después de narrar acerca de este caso de Demas, es que se refiere que ellos llegan a la estatua de sal, donde ven a la mujer de Lot convertida en estatua de sal, y lo ven como una advertencia. Dice, muchos han caído, y nosotros mismos hubiéramos caído presa si hubiéramos escuchado la voz de Demas, y no hubiéramos ahora mismo estado aquí en este lugar, dice Juan Bunyan. De manera que Bunyan veía esto como algo de gran trascendencia, advertir a cristiano acerca del peligro del amor al mundo. La semana pasada comenzamos a estudiar el tema de la mundanalidad y decíamos que íbamos a tratar de responder cuatro preguntas. En esta ocasión contestamos las preguntas, ¿qué es la mundanalidad? En segundo lugar, ¿qué piensa Dios acerca de la mundanalidad? Hoy trataremos de responder las dos preguntas siguientes. ¿Cómo podemos identificar la mundanalidad en nuestros corazones? ¿Y cómo debemos enfrentar la mundanalidad? Veamos en primer lugar entonces, ¿cómo podemos identificar la mundanalidad en nuestros corazones? Si fuera imposible para un creyente caer presa de la mundanalidad, entonces no habría tantas advertencias en las Escrituras. Dios nos advierte porque es un peligro real. Dios entiende que nuestras almas tienden a identificarse con el mundo. El mundo puede entrar poco a poco en el alma y dejar sus marcas. Ha desviado a muchos de su sincera fidelidad a Cristo, ha neutralizado la efectividad de muchos, ha neutralizado la efectividad de otros, ha llamado la atención, perdón, de otros. El hecho es que la mundanalidad puede penetrar gradualmente en el corazón. Y si nosotros no sabemos identificarla en nuestros corazones, no sabremos luchar contra ella. En primer lugar, podremos decir esto. La mundanalidad ha entrado al corazón cuando vemos algo terrenal como lo más grande. La mundanalidad ha entrado al corazón cuando vemos algo terrenal como lo más grande. Y con eso nosotros nos referimos a tener en el corazón un amor predominante por algún bien mundano. No es que nosotros no vamos a tener aprecio, cariño y amor por cosas que nosotros vemos y usamos en el mundo. Pero una cosa es esto y otra cosa es tener un amor predominante por algo terrenal. Algo que lo vemos como lo más grande. Aferrarnos a posiciones, posesiones y actividades en el mundo como si fuera lo más grande que yo tuviera en la vida. ¿Qué cosas nosotros podemos usar en el mundo que es lícito, que es correcto nosotros dedicarnos a estas cosas? Puede ser el mismo trabajo. Nuestro trabajo es algo que Dios nos ha dado para nosotros dedicarnos con esfuerzo en nuestros trabajos. Pero nuestros trabajos pueden convertirse en un ídolo para nuestros corazones. Y nosotros pensar que sin ese trabajo, sin algún trabajo en particular, sin alguna posición en particular, nosotros no podemos vivir. En tal caso, el trabajo puede convertirse en algo de tanto aprecio para nuestra alma, que viene a ser un aspecto mundanalidad. Y con esto, me estoy adentrando al hecho, y claramente y a propósito, de que la mundanalidad no es necesariamente algo que abiertamente está en contra de la voluntad expresa de Dios. No podemos limitar la mundanalidad a esos aspectos. Nuestra relación con el mundo va más allá de esto. Es aún hacer de cosas lícitas, de cosas que debemos usar de este mundo, algo tan imprescindible que nosotros estemos cayendo en amar las cosas de este mundo, según 1 Juan 2:15. Por eso menciono el aspecto del trabajo. Puede ser un pasatiempo, puede ser un objeto. Es algo que venga a ser de lo más grande para nosotros. Tanto así que nosotros venimos a afligirnos y a turbarnos como nada cuando perdemos ese bien terrenal o esa posición terrenal. Eso que apreciamos tanto. Llegamos a lamentarnos tanto y afligirnos tanto por esto, por esta pérdida de esto, más aún de la pérdida de cualquier bien espiritual que nosotros tengamos. Podemos usar, por ejemplo, lo siguiente. Recuerdo días cuando en la escuela, si se cancelaban las clases, era una algarabía, todo un alboroto. Y aún recuerdo días en la universidad, si las clases se cancelaban, eso era para uno irse contento, qué día más bueno fue ese. Sin embargo, eso habla del aprecio que uno tiene por la instrucción que uno está recibiendo, qué tanto uno la aprecia. Cualquiera no quisiera ser el instructor de personas que tengan ese ánimo de aprender. Pero no deja ser cierto que eso está en el corazón ahora. Comparemos esto con el hecho de que se tenga que suspender por algún caso dado un culto en la iglesia. Y nosotros hemos tenido cosas de estas, ya sea por eventualidades de la naturaleza o ya sea por situaciones específicas de nuestro país. ¿Cuál es la reacción natural de nuestro corazón? Perder un culto, ¿qué significa para nosotros? Ahora, si fuera perder otro tipo de actividad, se suspendió aquel cumpleaños, se suspendió aquella fiesta, se suspendió aquel día de campo. ¡Qué calamidad tan grande! Lo que podemos ver es la comparación de lo que ocurre en el corazón ante la pérdida de una cosa y de la otra. Hermanos, estas son preguntas que van al corazón. Estas son preguntas que tratan de qué pasa con tu alma y tu corazón cuando estas cosas ocurren. No es simplemente que tú dejas de hacer una cosa o haces la otra. Es lo que pasa en tu corazón. ¿Qué amas tú tanto de este mundo que cuando lo pierdes es tan grande, lo lloras más que cuando la pérdida de algún bien espiritual que Dios te haya dado? Este es el punto. Si nosotros vemos que hay algún bien terrenal, algún objeto, alguna actividad que la amamos tanto, que se ha convertido en lo más grande, que lo lamentamos perderlo más, que algo que perdamos espiritualmente, entonces la mundanalidad ha entrado al corazón. Eso es lo que estamos analizando. En segundo lugar, la mundanalidad ha entrado al corazón cuando nuestros principales pensamientos se concentran en algún objeto del mundo. La mundanalidad ha entrado al corazón cuando nuestros principales pensamientos se concentran en algún objeto del mundo. Nosotros encontramos el texto en Proverbios 23, versículo 7, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De manera que los pensamientos de cualquier persona revelan mucho de cómo es esa persona. Dice la Escritura que esa persona es como sus pensamientos. Nosotros podemos saber lo que somos por lo que pensamos. ¿Qué pensamientos nos dominan? ¿En qué cosas nosotros meditamos y pensamos durante el día? ¿Qué se me ocurre a mí cuando yo estoy en determinada circunstancia, situación? ¿Qué es lo que pasa por mi mente? Eso es un gran reflejo de lo que nosotros realmente somos. Eso es lo que dice la Escritura. Lo que tú haces y dejas de hacer es, si puede ser, un indicativo de lo que hay en tu corazón, del estado de tu corazón. No hay duda. La Escritura nos dice que por sus frutos lo conoceréis. Ahora, los pensamientos hacen eso todavía más. Es como los puritanos decían. Es como tratar nosotros de ubicar que estoy yo realmente tomando el agua de determinado río, 2 kilómetros abajo del comienzo del río, a yo tomarlo del inicio mismo del río. Dice, los pensamientos es como si estuvieran saliendo allí mismo, del corazón. Los pensamientos revelan ciertamente lo que somos. Entonces, ¿qué con respecto al mundo y nuestros pensamientos? Eso es echando a un lado el hecho de que hemos hecho, hemos dejado de hacer algo. Solamente refiriéndonos a nuestros pensamientos. ¿En qué te deleita pensar? ¿Qué pensamientos son dulces para tu corazón? ¿Qué es más frecuente o qué te da más placer a ti? ¿Soñar pensando en las promesas celestiales, en las glorias del Señor, en sus misericordias? ¿O soñar pensando en las cosas de este mundo y que no llegarán a la eternidad? Solamente hablando de tus pensamientos. Solamente. ¿Qué te deleita a ti pensar? Bueno, cuando yo me pierdo cuando yo me pongo a pensar en tal cosa, tal comida. Yo me pongo a pensar en tal tipo de comida y se me va la mente y dice, fulano! ¡Ah! Y entonces vuelvo en sí. ¿En qué cosas tú te pierdes pensando? Tanto que te deleitas pensando en estas cosas. Te duermes pensando en estas cosas. ¿Qué cosas te deleitan tanto? Te pregunto, ¿es alguna cosa del mundo, algún objeto terrenal? Y lo que estoy diciendo es que aunque algo no sea necesariamente algo en contra de la voluntad expresa de nuestro Señor, puede ser un objeto terrenal que se haya convertido en algo que te esté llevando a amar el mundo. Te esté llevando a amar el mundo. Puede ser una persona. Puede ser una cosa, una actividad. Y puede ser mundanalidad. Hermanos, por eso nosotros, al tratar este tema de la mundanalidad, no estamos simplemente refiriéndonos a ciertas cosas que las personas que no conocen al Señor hacen. No estamos refiriéndonos a eso. Estamos tratando con la relación de nuestro corazón con el mundo en el cual nosotros vivimos. Seguiremos viviendo en este mundo hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y la petición de Cristo es, dejándolo, Señor, en el mundo, guárdalos en Él. Y nosotros debemos guardar nuestro corazón mientras estamos viviendo en este mundo, rozándonos con las cosas del mundo, codeándonos con las personas del mundo. Mientras estamos en esto y moviéndonos en esta maquinaria, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón? ¿Qué yo estoy pensando? ¿Cómo me inclino yo? ¿Cuáles son mis deseos? Filipenses capítulo 3, versículo 18. Noten cómo lo expresa Pablo aquí en esta porción. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Noten, no dice que cuyo Dios, ellos, estas personas estaban adorando estatuas y cosas así. Dice, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando Pablo busca una frase para describir a esta persona, dice, solo piensan en lo terrenal. Claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros podemos conocer algo de lo que hay en el corazón por lo que hablan. Y si hay una persona que solo habla de lo terrenal, es porque está pensando solo en lo terrenal. Pablo sabía lo que había en la mente de estas personas. Solo piensan en lo terrenal. Pablo podía juzgar lo que estaba pasando por la mente de estas personas. Pablo podía decir, y Pablo no creía en la telepatía, pero Pablo podía decir, estas son personas que solo piensan en lo terrenal. Solo ocupan su mente en pensar en las cosas terrenales. Y lo terrenal es aquello que se limita a la vida en este mundo. Aquello que se limita a la vida en este mundo. Sea un parte de nuestra libertad cristiana. Sea un parte de nuestra libertad cristiana. Está nuestra mente atada continuamente a las cosas que pertenecen a esta temporalidad. ¿O trascienden nuestros pensamientos aún para las cosas que son eternas? Por eso para el cristiano le es difícil muchas veces concentrar sus pensamientos a pensar en el cielo. Nosotros nunca hemos estado allí. Nosotros solamente conocemos lo que la Escritura nos dice. Pero de qué bendición es poder nosotros meditar en las glorias venideras que se habrán de manifestar. Porque despegamos nuestro corazón de aquí y lo llevamos al cielo también. Eso es hacer tesoro también en el reino de los cielos. Pero pensamos más fácilmente en las cosas que se ven. Lo que yo veo, yo estoy preocupado en esto, yo estoy resolviendo esto. Tengo este caso de esta aflicción allí, mi familia se encuentra en esta condición. La mente continuamente pensando en este tipo de cosas. Pero tenemos tiempo para pensar en lo que es el alma, el valor del alma, lo que es Cristo, lo que significa Cristo para el creyente, lo que Él ha hecho por nosotros, los atributos de Dios. ¿Podemos nosotros, tenemos tiempo para pensar en estas cosas? O, cuando Pablo dice, solo piensan en lo terrenal, no se estaba refiriendo únicamente a esas personas allí, sino también a nosotros. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15. Señor, da la parábola del rico insensato. Aquí dice el versículo 15 y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, estos eran sus pensamientos, ¿qué haré? Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre decidió hablar a su alma. Él estaba pensando. ¿Y qué pensó este hombre? Todo cuanto pensó tenía relación con su vida aquí en la tierra. No con la venidera. Y Cristo dice, tú eres un hombre insensato. Tú eres un hombre insensato. Tú vas a tener que dar cuenta a Dios, tarde o temprano. Dios te va a quitar la vida. ¿Qué está pasando entonces? Este hombre permite que su alma hable tanto su corazón con respecto a las cosas de la tierra, que él ya había hecho de este mundo su eterno hogar. Noten lo que él dice, versículo 19. Dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Oigan el consejo. Repósate. Repósate. Mira, tómalo con calma. Tranquilo. Tú no estás viendo que tú tienes todos estos bienes. No te turbes. Disfruta. Regocíjate. Y se come. No tiene nada de malo. Bebe. ¿Qué es lo que quieres beber? Beber eso, lo que tú quieras. Dice allí, regocíjate. ¿Dónde entra el alma allí? ¿Dónde entra la eternidad? ¿No? Este hombre había hecho de su hogar este mundo. Este mundo era su hogar. Y había hecho de su comodidad el lugar donde él iba a ser feliz, este mundo. Regocíjate en todo eso que tú has obtenido y lo que todo eso te puede brindar. Sus pensamientos estaban concentrados aquí. Noten, él era un hombre diligente, en palabras de algunos. Él se puso a pensar qué iba a hacer. Y dije, bueno, tengo que ponerme a pensar y planificar. Derribaré mi granero, los edificaré mayores, guardaré todos mis frutos y mis bienes, etcétera. Hizo sus planes. El problema es que sus planes solamente contemplaban los tesoros terrenales y no los celestiales. Y no los celestiales. Dios te ha dado tesoros terrenales. Disfrútalo, Dios te los ha dado. Ahora, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de esos tesoros terrenales que Dios te ha dado? ¿No te dejan pensar en los tesoros celestiales? Simplemente te estoy ayudando a identificar si la mundanalidad ha entrado al corazón. Si la mundanalidad ha entrado al corazón. Hemos visto pues que la mundanalidad ha entrado al corazón cuando vemos algo terrenal como lo más grande. Vemos que la mundanalidad ha entrado al corazón cuando nuestros principales pensamientos se concentran en algún objeto del mundo. En tercer lugar, la mundanalidad ha entrado al corazón cuando éste se llena de las preocupaciones y los cuidados de este mundo. La mundanalidad ha entrado al corazón cuando éste se llena de las preocupaciones y los cuidados de este mundo. Y esto es lo que la Escritura llama el afán de este siglo. El afán de este siglo, que en la parábola del sembrador es ocasión para que la palabra se haga infructuosa en la vida del hombre. Es la obsesión de asegurar que se tiene de qué comer y de qué beber, vestido, que el futuro está garantizado. Es tener afán por aquellas cosas que el Señor nos llamó a no afanarnos por ellas. Por eso Él decía en Mateo capítulo 6, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. No os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Imagínate por un instante que el closet de tu ropero solamente tiene un vestido. Uno solo. El Señor está diciendo, no te afanes por lo que tú vas a vestir mañana. No te afanes, porque el Señor viste los lirios del campo. No tiene el Señor más cuidado de ti. Ah, imagínate que la despensa en tu casa, tú la abres y eso da pena. Ahí tú puedes meter la mano y no topas nada. El Señor dice, no os afanéis por lo que tú vas a comer y lo que tú vas a beber. El agua en Israel era difícil de obtener en esos días. El Señor dice, no os afanéis por lo que ustedes van a beber. La lata de leche va por 3/4. Hay que comprar leche urgente. Bueno, depende cómo tú veas las cosas. Lo vas a ver con afán. Vas a pensar que Dios va a dejar perecer a tus hijos de hambre. Es un asunto de fe. De confiar que el Señor no va a dejar perecer a los suyos. El Señor no nos va a dejar pasar hambre. No nos va a dejar pasar hambre. Dice que el Señor le da alimento a los pajarillos. ¿Y saben qué? No siempre les da el mismo gusano, hasta variedades da. Nosotros tenemos que aprender también lo mismo. Pero ¿qué pasa? Si nuestro corazón se llena de preocupación y cuidado por las cosas de este mundo, la mundanalidad está empezando a entrar al corazón. Yo no estoy diciendo que tú eres un mundano que estás entregado a la mundanalidad y al amor al mundo, como Demas se puede expresar, o no. Estamos identificando la mundanalidad en nuestros corazones. ¿Cómo podemos ver que empieza a obrar y operar en nuestras almas? Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 34. Hablando del tiempo de la venida de nuestro Señor, dice el versículo 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Pero qué dice el texto? Que vuestros corazones no se carguen de esto. El corazón tenderá a cargarse, a sentirse pesado con estas cosas. Cuando tú empiezas a notar esta pesadez por estas cosas y estos cuidados y estos afanes de este mundo, cosas normales, cosas que Pablo en 1 Corintios capítulo 7 dice que son cosas a las que uno tiene que dedicarse en esta vida. Pero una cosa es hacer uso de este mundo como si uno no lo usara. Como si uno no lo usara. Pablo dice, cuando estas cosas empiecen a cargar tu corazón, ten cuidado. Ten cuidado. Y la diferencia está en el corazón. Por eso cada una de estas frases las hemos introducido diciendo la mundanalidad ha entrado al corazón cuando. Es el papel que juega el corazón en todo esto. El corazón se carga de los afanes de esta vida. Y esta vida tiene sus afanes, ciertamente. Uno se preocupa por esto y lo otro es diligente en aquello. Pero cómo eso atrapa tu corazón es el punto. Tienes tú el tiempo para preocuparte y luchar y esforzarte en aquellas cosas que no tienen que ver con esta vida. ¿Crees que no tengo tiempo? Es una frase muy común. El tiempo no me da. El tiempo no me da. No, el tiempo no nos da a ninguno de nosotros. Si es para hacer todo lo que este sistema del mundo dice que nosotros debemos hacer y disfrutar. No nos daría el tiempo. Y la vida en particular aquí en nuestro país, dice, tiene sus aspectos singulares, afanes que se añaden a una vida normal de este mundo. ¿Dejas que estas cosas no te permitan orar tranquilamente? Cuando tú bajas tu cabeza y oras delante de la presencia del Señor, ¿tus pensamientos pueden concentrarse en el Señor? Entendemos que vendrán las distracciones, entendemos que el diablo pondrá otro pensamiento en nuestras almas, pero ¿puedes tú ver que tu corazón se libera al echar toda tu ansiedad delante de la presencia del Señor? Eso es lo que el Señor desea. O la mundanalidad es un obstáculo para que tú te dediques a cultivar la comunión con el Señor. ¿Cómo está tu corazón? Decía Packer, ser del mundo significa estar controlado por las preocupaciones del mundo. Eso es ser del mundo. No necesariamente, dice él, es estar entregado a estas cosas, es estar controlado por las preocupaciones de este mundo. La búsqueda del placer, del dinero y de la posición. Es vivir, hermanos, ser mundanos, independiente de las realidades espirituales y del mundo venidero. Realidades espirituales que están a nuestro alrededor. Quizás tú seas un padre, una madre muy diligente. Quizás no hay mujer que se compare contigo en tener las cosas en orden, la comida siempre lista, bien bonita, el Señor te ha dado capacidad para ser una buena cocinera. Las cosas dan deleite. Puede ser ese el caso o el de un padre, que siempre provee para los suyos, como debe ser, que siempre está aportando para el hogar, que está allí dando cierta entretención a sus hijos. Todo esto puede hacerse de una manera que sea simple y sencillamente algo mundano. Y es parte de lo que Dios consideraría un hombre de verdad o una mujer virtuosa. El punto es que nosotros podemos dedicarnos hasta hacer cosas que podrían ser hasta espirituales con un espíritu mundano. Y tú ser una madre así o un padre así y descuidarte en lo que son los aspectos espirituales o del mundo venidero en la crianza de los hijos. Eso es posible. Eso es posible. Bien, en cuarto lugar. Ustedes pueden ver que estas cosas se entrelazan la una con la otra, pero la mundanalidad ha entrado al corazón cuando los grandes esfuerzos de un hombre o de una mujer tienen que ver solamente con las cosas de este mundo. La mundanalidad ha entrado al corazón cuando los grandes esfuerzos de un hombre o de una mujer tienen que ver solamente con las cosas de este mundo. Jeremiah Burroughs, el puritano, da una ilustración muy buena a este respecto. Él dice, que para un niño cierto juego o cierto deporte puede ser lo más importante. Y se entrega plenamente a su práctica, dedicando todas sus fuerzas. Los padres de ese niño, sin embargo, pueden jugar con él, dedicándose a la misma actividad, con un espíritu completamente distinto. El padre o la madre jugará por un momento, pero no hay suficiente allí en la actividad misma para satisfacer el alma de ese padre o de esa madre. Pero para el niño esa actividad lo es todo. No lo ve simplemente como una mera distracción en ese momento, un entretenimiento del momento. El padre lo ve como una oportunidad de jugar con sus dioses. Para el niño no, yo debo ganar este juego o esta es la pasión de mi vida. La misma actividad con dos actitudes completamente diferentes. Y así los creyentes pueden hacer uso de este mundo como si no lo estuvieran usando. Están jugando, pero no como lo más importante. Como los adultos juegan con los niños, pero otros usan del mundo como si fueran los niños jugando. Eso lo es todo. Eso lo es todo. Los esfuerzos principales de su corazón lo dedican a otras cosas. Lo dedican a fines más excelsos de aquellos que usan del mundo piadosamente. Pero aquellos que lo usan de una manera mundana, no. El mundo lo es todo. Lo que está limitado con el tiempo es lo que le da mayor gratificación a sus almas. Y esto nos muestra también, hermanos, que dos creyentes pueden estar realizando la misma actividad y uno de ellos hacerla con un espíritu mundano. Para él se convierte en lo más grande. El otro lo hace de paso. Lo disfruta y le da gracias a Dios, haciendo un uso legítimo. Por eso el asunto no es si fulano lo hace o si no lo hace. El asunto es cómo está tu corazón involucrado con eso que haces. Los niños tienden a ver, pero fulanito lo hace. Fulanito no lo hace. Pero se preguntan los padres, si mi niño está preparado para hacer eso, dejar de hacerlo eso. Hablan a sus corazones, le dicen, mi hijo, a ti no te conviene esto, por esto y por esto y por esto. El otro puede tener la libertad para hacerlo por esto y por esto, pero yo veo en ti esto y esto y esto, tú tienes que aprender esto. Hermanos, es más difícil tratar con los hijos de esta forma. Toma más tiempo, hay que sentarse, hay que explicar. Y no solamente eso, sino que hay que haber aprendido a tratar con el corazón nuestro primero. Porque para poder tratar con el corazón de los hijos de esta forma, uno tiene que tratar con su corazón así también. Y hay cosas que cierto hermano puede disfrutarlo y darle gracias a Dios. No necesariamente yo tengo que hacerlo. Entonces, si hay padres que se están haciendo uso de su libertad cristiana y pueden permitir que sus hijos hagan ciertas cosas, no por eso todos los hijos de todo el mundo tienen que hacer eso mismo. Ni tienen que ponerle la misma presión a todos los demás hijos. Como también un padre que vea que no tiene, que quiere poner ciertos límites a sus hijos porque lo necesitan en ciertas áreas, tampoco tiene derecho a imponer que los otros hijos tengan que conducirse exactamente igual. Pero es un asunto de la instrucción de los padres hacia los hijos. ¿Cómo están los padres instruyendo a los hijos en esas áreas? Porque lo que para alguien puede ser algo normal y beneficioso, para otra persona puede convertirse en un ídolo. La misma actividad. La misma actividad. Y a propósito, yo no he usado ejemplos y ejemplos, porque es un asunto que debemos poner en nuestro corazón a pensar y a ver cómo nosotros nos relacionamos con el mundo. Pero puede ser el caso de que alguien disfrute la playa que Dios creó, que el cristiano pueda disfrutar, y alguien que no la pueda disfrutar. Puede darse el caso también. ¿Por qué? No por lo que Dios que haya hecho en su creación, sino por lo que a veces está asociado con las playas. No todo cristiano, en ese sentido, tiene la relación de su corazón con el mundo igual. El punto es, ¿cómo es el tuyo? ¿Cómo te relacionas tú con el mundo? Por eso no podemos poner reglas y decir, Mundanalidad es uno,
dos, tres, cuatro, no.
Mundanalidad es cómo se relaciona tu corazón con estas cosas que hay en el mundo. Cuando han entrado en tu corazón. Otro asunto que menciona Burroughs es una cita de Tertuliano, que decía a los cristianos, o de los cristianos, ellos comen y beben como personas que se recuerdan que van a orar esa noche antes de dormir. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, tú puedes dedicarte a hacer ciertas actividades, disfrutar de tu libertad, a comer y a beber, como si tú vas a llegar a la casa, ¡pum!, listo para dormir. Dice, no, el creyente es alguien, dice el que se recuerda, que antes de dormir él va a orar. Y si para eso tiene que estar alerta. Para eso tiene que llegar en ciertas condiciones y no dedicarse durante el día a hacer ciertas cosas que le van a hacer es imposible. Y hermanos, eso no es simplemente ahora una regla para decir. Ahora los cristianos tienen que cuidar si comen esto, aquello, de a qué hora fue. No es este tipo de regulaciones a lo que estamos refiriéndonos. El punto es, hay cosas que para el creyente no son negociables. Entonces, no hagamos de las cosas que son sencillamente nuestra libertad un obstáculo para las que no son negociables, nosotros no podamos realizarlas. Hay personas, por ejemplo, que saben que si llega a tal hora del día sin ellos haber hecho su devocional, no lo van a hacer después. Les resulta muy cuesta arriba, muy difícil. Pues si tú sabes eso, entonces, debes tomar esto en cuenta y usar tu libertad de hacer uso de este mundo, de manera que eso no sea obstaculizado. Y tú te conoces a ti mismo. Las cosas no negociables no deben sufrir en ese aspecto. Y en eso dice, se diferencia un corazón terrenal y uno espiritual. Un corazón terrenal y uno espiritual. Bien, hermanos, estas son simplemente algunas formas en las que nosotros podemos identificar la mundanalidad en nuestros corazones. Yo espero que les sirva de ejercicio de cómo nosotros podemos pensar y ver nuestras almas en relación con el uso que nosotros damos de este mundo. Ahora, el siguiente y último punto que queremos tratar ya es el tema de cómo debemos enfrentar la mundanalidad. ¿Cómo debemos enfrentar la mundanalidad? Y podemos resumir el cómo en tres frases. Podemos resumir el cómo enfrentar la mundanalidad con tres frases. No amando, no conformándonos y separándonos. No amando, no conformándonos y separándonos. En primer lugar, no amando este mundo. No amando este mundo. Primera de Juan 2:15. Yo pensaba, esa pregunta, ¿cómo debemos enfrentar la mundanalidad? Lo que nos iba a decir era, podemos ir a tal sitio, no debemos usar aquello. No, hermanos. Simplemente queremos usar los mejores consejos. Y los mejores consejos son los de Dios. Y Dios es el que ha dicho, no améis al mundo. La aplicación de eso es otra cosa. Dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este texto nos demuestra una vez más la realidad de la que nosotros hemos estado hablando. La mundanalidad puede apelar al amor de los hijos de Dios. Es un asunto del corazón. El corazón está envuelto. Y el consejo divino es no amen al mundo. En otras palabras, es un asunto no solo de acción, sino hasta de emoción y sentimientos. A las personas no les gusta que los separen de lo que aman. Mientras más fuerte sea el amor de alguien por el mundo, más difícil es despegarlo. Y si alguien lo intenta, más se resistirá. Es un asunto del corazón. Podemos nosotros trazar toda una serie, una lista de reglas en la que nuestros hijos deben conducirse. Y tiene que haber reglas en el hogar, no estamos negando esta realidad. El punto es en lo que tiene que ver con el corazón. Lo que tú no puedes poner es una lista de reglas que van a impedir
que tu hijo ame el mundo. Debemos enfocar el corazón de otra manera si queremos que se apague el amor al mundo. Por eso es infructuoso dar un mensaje acerca de la mundanalidad si el Espíritu Santo no trae convicción a los oyentes. Podemos leer todos y cada uno de los textos bíblicos que hablen acerca del mundo, pero es Dios el que redime del presente siglo malo. Si nos dirigimos por nosotros mismos a una audiencia de personas que aman al mundo, lo más que podremos nosotros obtener será el menosprecio de las personas, pues estaríamos atacando a aquellos que ellos aman tanto. Pero Dios nos exhorta: no amen el mundo. Es con el corazón que hay que tratar. Dios trata con nuestros corazones en la conversión y continúa tratando con nuestros corazones en la santidad. Pero los cristianos deben preguntarse: ¿qué lugar está ocupando el mundo, en mi corazón? ¿Qué lugar está ocupando? Esa es la primera pregunta. Ese es el primer aspecto. Hay que comenzar por ahí. ¿Qué lugar ocupa el mundo en mi corazón? Decía Thomas Watson: todo el peligro está cuando el mundo entra al corazón. El agua es útil para la navegación de un barco. Todo el peligro yace cuando el agua entra al barco. Teme, pues, cuando el mundo entra al corazón. Es el amor al mundo el problema. Es el amor al mundo el problema. Cuando hablan del mundo, ¿sientes que es cierto tipo de prédica o mensaje o estudio de la palabra de Dios? ¿O meditar en estos versículos que tienen que ver con la mundanalidad? ¿Algo que tocan alguna fibra interna que tú no quieras tocar en tu alma y corazón? ¿Hay algo que se molesta en ti? Cuidado. Cuidado. Porque puede haber señales de amor al mundo ahí. Por eso decía Thomas Guthrie: si te hallas amando cualquier placer más que tus oraciones, cualquier libro más que la Biblia, cualquier casa más que la casa de Dios, cualquier mesa más que la mesa del Señor, cualquier persona más que Cristo, cualquier indulgencia más que la esperanza del cielo, alármate. Alármate. Pero es ahí que hay que comenzar. No amemos nada más. No amemos nada más que aquello que amaremos por toda la eternidad. Porque eso podremos continuar amando por siempre. Todo lo otro se queda. La victoria que los hijos de Dios obtienen sobre el mundo por la gracia de Dios consiste en poder poseer las cosas del mundo sin nosotros colocar toda nuestra felicidad en ellas. Esa es la victoria que el cristiano tiene sobre el mundo. ¿Puedes tú usar el mundo sin que de ahí dependa tu felicidad? Si te tocan esto, ya eres infeliz. Dios no existe. Dios se ha muerto. ¿Es esa la realidad? Estás amando el mundo. Pero Dios nos enseña. Dios trabaja en nosotros, aún en nuestro corazón, en nuestro amor y en nuestros deseos. Por eso dice Tito capítulo 2, versículo 12, que la gracia de Dios llega a nuestros corazones, enseñándonos a renunciar a los deseos de este mundo, los deseos mundanos. Debemos trabajar en el área de los deseos del corazón. Más brevemente, no solamente no amando este mundo. En segundo lugar, no conformándonos a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Yo aclaro que no fue que yo estoy terminando más tarde de la cuenta. Me entregaron el púlpito más tarde de lo usual. Dice Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Si nosotros permanecemos inactivos, no hacemos nada, este mundo nos presionará como una masilla
hasta que tomemos la forma del mundo. Si no nos oponemos a las imposiciones del mundo, terminaremos pensando como el mundo, razonando y justificando el pecado como el mundo, terminaremos amando lo que el mundo ama, aprobando lo que el mundo aprueba, tomando las decisiones que el mundo usualmente toma, comprando lo que el mundo compra, sencillamente porque el mundo lo compra, vistiendo lo que el mundo viste, asistiendo a los lugares que el mundo visita, etcétera, etcétera, etcétera. Todo como el mundo piensa y dice que es, así terminaríamos haciendo. Por eso se dice que la iglesia siempre sigue atrás el mundo como va avanzando. Porque es un molde que presiona y presiona y presiona. Quiere que nos moldeemos a esa forma de pensar, de ver las cosas que tiene el mundo. Entonces, si tú no haces ningún esfuerzo por oponerte a esa fuerza, terminarás asumiendo la forma del mundo. Por eso el texto dice claramente: no os conforméis, no os conforméis. Eres una masilla y vas a asumir o la forma del mundo o la imagen de Cristo. Una de las dos. Dios nos dice: no os conforméis a este siglo, resiste, no seas tan fácilmente moldeable. Porque hay algunos que parecen masillas tan blandas. Toman la forma tan fácilmente. Cuidado. Es crucial que estés convencido de que debes luchar con todo tu ser contra la mundanalidad, porque si no lo estás, no lucharás como debes y empezarás a ver a tu enemigo como si fuera tu amigo. Y eso es terrible. De manera que si vamos a evitar conformarnos al mundo, debemos utilizar los medios diseñados por Dios para ello. Dice el texto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, transfórmate. No hagas esto, pero haz esto. Debes transformarte. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Miremos el papel que juega la palabra de Dios. Debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos ser edificados, aprender la forma de pensar de Dios, la forma en que Dios ve las cosas. Por eso tomamos el tiempo la semana pasada y decíamos, preguntábamos, ¿qué piensa Dios acerca de la mundanalidad? Es importante que veamos qué es lo que Él piensa. Es importante que veamos lo que Dios piensa acerca de todas las cosas. La pregunta es, ¿y cómo nosotros aprendemos estas cosas? Aprendiendo de la palabra de Dios. Aprendiendo de la palabra de Dios en todos los medios que Dios ha diseñado para que aprendamos de ella. Pero aprendiendo. Cuando leemos, aprendemos. Cuando oímos el sermón, aprendemos. Una clase, aprendemos. Que cuando nos expongamos a la palabra, aprendamos. Y seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Y el entendimiento empieza a pensar y empieza a razonar bíblicamente. Y empieza a ver las cosas. Él ve las cosas. Vemos las cosas que pasan, vemos el periódico. Pero podemos interpretar las cosas bajo la óptica de Dios. No nos dejamos absorber simplemente, eso lo dijo fulano o fulana, y yo lo vi en el periódico. Sí, pero es un asunto. ¿Qué dice Dios acerca de eso? ¿Qué piensa Dios acerca de esa realidad? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Dónde podemos nosotros encontrar el consejo de malos hoy? En muchos lugares en el mundo. En muchos lugares. Debemos entender que los malos están por doquier. Y ellos expresan sus opiniones con mucha vehemencia. Pues dice que aquí que bienaventurado el varón que no anduvo en esos consejos. El que no anduvo llevándose de esos consejos de malos, ni estuvo en el camino de pecadores. No hay que probar lo que el pecador aprueba. No hay que estar sentado en donde ellos se sientan, ni en silla de escarnecedores sentado. No hay que saber qué es eso para nosotros poder. No. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, ese sí es bienaventurado. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora, la pregunta es, lo que dice el versículo 2, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿toma tiempo o no toma tiempo? Hermanos, toma tiempo.
Hermanos, toma tiempo leer las Escrituras y meditar en ellas, toma tiempo. Leer buenos libros y aprender de ellos, toma tiempo. No podemos simplemente por ósmosis pegarnos la Biblia y ver qué nos beneficiamos de ella. No. Toma tiempo aprender de las Escrituras. No nos convirtamos como el religioso que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. Porque eso no trae beneficio ni ahuyenta a los espíritus, los malos espíritus. Es aprender de la palabra de Dios, leyendo, aprendiendo, disponiendo la mente y el corazón, leyendo buenos libros. Leyendo buenos libros y ver qué piensa Dios, qué ha enseñado Dios a otros hombres acerca de tales temas. Pero si pasas más tiempo exponiéndote a las filosofías del mundo, te será muy difícil ganar la victoria, ganar esta batalla. Te estás exponiendo más a la forma de pensar de los malos que a la forma de pensar de Dios. Si no estás haciendo un esfuerzo por transformarte en la renovación de tu entendimiento, no vas a poder evitar conformarte a este mundo. La conformidad al mundo no puede ser vencida con nada más que con una conformidad creciente al Señor Jesucristo. Y finalmente, no solamente no amando este mundo y no conformándonos a este mundo, sino también separándonos del mundo. Separándonos del mundo. Segunda a los Corintios 6, versículo 14. Segunda a los Corintios 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el mundo, en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La semana pasada citamos el texto de Santiago 1:26, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, guardarse sin mancha del mundo. De manera que la pureza de nuestra religión está en proporción directa con mi compromiso de no permitir que una sola mancha caiga sobre el vestido de la justicia de nuestra salvación. Dios no nos invita a salir de este mundo, sino a guardarnos sin mancha estando en él. Pero nos dice aquí: sepárate. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y esto tiene una aplicación directa para aquellos que son solteros. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién? Dice Juan Carlos Rael. Este principio debe ser recordado muy especialmente por aquellos creyentes todavía no casados al hacer la elección de la compañera de sus vidas. Me temo que este principio se olvida con demasiada frecuencia. Son muchas las personas que al escoger esposa o esposo se olvidan del importante papel que el aspecto religioso juega en el matrimonio. Si el creyente que vive una vida consagrada se casa con una persona que no muestra ningún interés serio en las cosas del Evangelio, ¿cuán infeliz y desgraciada será esa unión? La salud no es contagiosa, pero la enfermedad sí que lo es. Y por lo general, en tales casos, la persona consagrada desciende al nivel de la fría e indiferente. El tema es muy delicado y no lo menciono con agrado, pero con profundo convencimiento digo a toda persona no casada, hombre o mujer, que si en verdad ama su propia alma y desea permanecer en los caminos del Señor y conservar la paz y la tranquilidad en su vida, que tome la firme resolución de no casarse con una persona no creyente. Permaneced firmes en esa resolución, pues de no hacerlo será imposible apartaros del mundo. Os daréis cuenta de que corréis la carrera al cielo con una pesada piedra de molino colgando del cuello. Y si al fin llegáis a ser salvos, lo seréis así como por fuego. Hermanos, por un lado, no conformarnos al mundo significa reconocer que el mundo nos va a presionar a tomar su forma. Pero por otro lado, separarnos del mundo y salir de en medio de ellos implica a veces decisiones todavía mucho más trascendentales. es una separación más radical. Es salir de en medio de ellos. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Son preguntas retóricas, claro, que demandan una respuesta. Ninguna comunión hay. Debe haber separación en muchas áreas de la vida, donde nosotros no vamos a jugar entre una cosa y la otra. Si tuviera tiempo, leyera Apocalipsis capítulo 18, completo con ustedes. Pero les exhorto a que lo hagan ustedes en casa. Y ver qué ocurrirá al final con el mundo que las personas tanto aman. Y allí otra vez más, dice la Escritura, salid de en medio de ella. Babilonia es el mundo. Ese mismo texto de 2 Corintios que leímos es tomado de Isaías, que se aplica cuando el pueblo de Israel fue invitado a salir de la esclavitud en Babilonia. Dejen a aquellos idólatras y salgan de Babilonia. El Señor la aplica a la Babilonia de este mundo en Apocalipsis 18. Justo antes del capítulo 19, cuando viene el Cordero. Ahí está la destrucción de este mundo. El amor al mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, Padre bueno, no queremos que haya una sola persona sentada en este lugar que piense que para él el mundo no es un enemigo ni un peligro. Señor, aquí hemos estado tratando, haciendo preguntas, lidiando con nuestros corazones. Padre, nosotros te suplicamos que nos limpies de todo mal. Padre, es nuestra petición que nos ayudes a ver bíblicamente, a pensar bíblicamente en estas áreas. Ayúdanos a usar de este mundo como si no lo usásemos, y a poner nuestra mira en los cielos, de donde esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, Señor, ayúdanos a vivir como personas que esperamos lo mejor en el mundo venidero y no en este. Ayúdanos, oh Dios, a amar tu gloria, a amar tu reino, a pensar y deleitarnos en las cosas que tienen que ver contigo, cosas espirituales. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras inclinaciones a pensar en las cosas que se ven y no en las que son eternas. Ayúdanos a animarnos, a que nos animemos los unos a los otros, a ver las cosas como tú las ves, amar las cosas que tú amas. Padre, gracias. Gracias porque tú nos has dejado monumentos y palabras que nos ayudan a recibir esa advertencia en nuestros corazones. Señor, guárdanos. Te suplicamos que escuches la petición de tu Hijo Jesucristo, cuando Él te pedía que nos guardaras del mundo. Amén. Guárdanos pues en Él, para nosotros poder llegar a aquel día, contemplando la derrota que ha habido de la gran Babilonia, y viendo la gran victoria de nuestro Señor, de quien son todos los reinos, de quien es la victoria final. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.